Le damos la bienvenida al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que está en línea. Gracias por atendernos. Ministro, ¿cómo le va?
Hola, María Julia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, hoy empieza la campaña, bueno, concreta, planeada, la estrategia planteada por el gobierno, y empieza ahí en Barrancas, me imagino, no sé, por deducción propia, si esto tiene algo que ver con el valor, ¿no?, que se le da a la obra del viaducto del Mitre, que fue una obra tan importante en toda esa línea de trenes.
Fue una obra sumamente importante y que nos mostró, como en un montón de otras cosas, que hay cosas que parecían imposibles que se pueden hacer. Hacía 100 años que no se hacía un viaducto ferroviario en Buenos Aires y ya inauguramos, terminamos dos y estamos en obra con un tercero, con el Belgrano Sur. Y creo que eso nos demuestra que trabajando, haciendo las cosas con honestidad, planificando profesionalmente, podemos hacer cosas que tienen un altísimo impacto positivo a la gente, que le mejoran la vida en el día a día. No hay persona de la zona que no te diga cómo mejoró el tráfico. Los usuarios de los trenes lo sienten, los conductores de los trenes lo sienten. El espacio público después va a mejorar enormemente, porque todavía no se terminó, porque va a haber locales abajo, va a haber espacios públicos. Y es lo mismo que está pasando hoy a la mañana con vecinos de Merlo y La Matanza, que después de décadas que se haya prometido, inauguramos el primer tramo del tercer anillo del conurbano, que es la continuación de la autopista del Buen Aire, que conecta la autopista del Buen Aire con la Ruta 2, es decir, te conecta La Plata con Pilar en una autopista.
Sí.
Ayer la estuvo recorriendo Mauricio y quedó habilitada.
Bueno, esa kilómetros. Zona también es como un potencial, ¿no?, que también se están armando polos industriales y es como un potencial corredor importante, ¿no?, también.
Sí, para la actividad económica, seguro. Viven en ese entorno 12 millones de personas. Ten en cuenta que un viaje de La Plata a Pilar se va a ahorrar una hora cuando esto esté terminado para fines del 2021. Una obra monumental. Hace décadas que no se hace una autopista donde en el área metropolitana donde no había nada, porque la Panamericana, el acceso oeste, ya había una ruta que se ensanchó. Acá no había absolutamente nada, se hicieron expropiaciones. Y son cada una de estas cosas, pequeños, medianos o grandes pasos que vamos dando para que el país se desarrolle y para que la gente esté mejor y para generar oportunidades, porque atrás de cada cosa, como dijiste vos, después se instala una fábrica, hay un comercio que llega a la mercadería más rápida y todos esos beneficios se generan con estas obras.
Dietrich, Daniel Seifert te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Bien. Te llevo a un rol político. Después de las PASO se te endilgó el nuevo rol de ser como, no jefe de campaña, pero el organizador de la campaña. ¿Cuán de cierto hay de eso?
No soy organizador de la campaña. Estoy ayudando en la organización de la fiscalización, que es algo dentro de la campaña. La campaña la está liderando Marcos Peña, la organización. Obviamente todos estamos involucrados y ayudamos. Hay un equipo muy grande, pero mi rol específico en este punto, respecto a temas de campaña, es ayudar a organizar la fiscalización.
Y Dietrich, ¿qué lectura? Bueno, ahora te voy a tutear, porque te
tuteó
Seifert.
Sí, se me escapó, yo no suelo tutear,
no.
Perdón, pero...
No importa, si no tengo 50 años, pero yo me siento mucho
claro,
más joven.
Te no,
porque después cuando le haga la pregunta mala, me suena mal. Pero...
Y hoy vi el partido de los Pumas, así que no ve esos partidos, no sé, sueño con ser...
No, pero ya está. Te quiero decir que no vas a poder. Perdóname, te lo digo 8:40 para que no sufras.
Sabes que en una próxima vida mi sueño sería ser un jugador de rugby así.
Sí, yo quisiera ser bailarina. Impresionante. Vamos a tener para otra vida, una reencarnación.
Y felicitaciones a todo el equipo por la garra. Es una victoria muy importante. No sé cuánta gente lo vio, pero realmente muy bueno. Y realmente a mí el rugby me te diría que hasta un punto me conmueve ese esfuerzo que hacen y valoro al rugby. Ahora en un ratito lo llevo a mi hijo a jugar. El respeto a las normas, el trabajo en equipo, el en que en general no hay excusas y sí reconocer cuando hay que mejorar. Tiene muchos valores que creo que son muy importantes para el momento que estamos viviendo en Argentina.
Y sobre eso te quería hablar acerca de tu lectura, ¿no? Todos sabemos que sos el ministro, sí, uno de los ministros o el ministro más hiperactivo o realmente que ha, bueno, tenido, llevado adelante transformaciones que están muy a la vista y que efectivamente son importantes, como todo lo que estuvimos hablando hace un rato, que son obras que todavía aún hoy, con una perspectiva bastante, al menos en los pronósticos, no sabemos qué va a hacer la gente en las urnas el día de las elecciones, pero en los pronósticos es una perspectiva no muy alentadora, se siguen inaugurando obras, se siguen avanzando con las obras planeadas. Eso es algo que, bueno, hay que darle la derecha de lo positivo, ¿no? Pero ¿qué lectura haces que esto no alcanzó, evidentemente? Porque la gente en su casa, con su economía, no puede valorar, bueno, que una ruta esté cerca, poder tener acceso a mejor acceso a un medio de transporte, cuando le cuesta tanto probablemente cargar la sube o se quedó sin trabajo. ¿Qué te pasó a vos después de las elecciones en digamos en la lectura política del asunto, ¿no?
Yo creo que hay dos planos que son independientes y los dos igual de importantes. No hay ningún país que se pueda desarrollar sin tener infraestructura. Entonces, esto es así, es una de las razones por las cuales tenemos los problemas que tenemos, es que en Argentina no se ha invertido en infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Son rutas, trenes de carga, aeropuertos. Y ese es uno de los cambios profundos que hay en Argentina. ¿Y por qué no se hizo infraestructura? En primer lugar, porque siempre en las últimas décadas ha sido la Argentina al corto plazo, entonces no nadie encara obras como esta del Buen Aire en serio, que o la recuperación del tren, que son obras que llevan 5 o 6 años, por la corrupción que había históricamente en relación con la obra pública, porque para hacer infraestructura en serio tiene que haber federalismo en serio y hacerlo independientemente si tenés buena o mala relación con el gobernador, porque hacer el tren de cargas pasa por un montón de provincias, porque hacer todo un corredor bioceánico recuperándolo, la Ruta 7, desde Mendoza hasta Buenos Aires, pasa por un montón de provincias, y porque tenés que tener esa visión. Y eso, hay un montón de valores atrás de lo que ha pasado en este gobierno, lo que ha avanzado Mauricio de federalismo, de pelear contra la corrupción, de transparencia, de trabajar en los cimientos, que a veces no pagan políticamente, y por eso también no se hace, María Julia. La realidad que, ¿por qué el tren de carga pasaron 80 años degradándose sistemáticamente y que es una de las causas por las cuales la gente no tiene oportunidad de trabajo en Salta, Jujuy, Tucumán, y donde eventualmente en muchos lugares el empleo público es la única salida porque no hay actividad privada? Porque no está el tren, es así de simple, y por eso los países invierten en trenes, se hacen trenes, pero vos haces una obra del tren, digamos, no se entera nadie. Porque
claro,
no
lo que
nadie,
pasa
porque...
es que eso no generó la reactivación, ¿no? No sé,
no, porque no la genera un día para el otro, porque es así, porque vos estás invirtiendo, estamos invirtiendo 3.000 millones de dólares hace 4 años, y los beneficios del tren van a llegar en serio en 2-3 años, no son procesos mágicos, porque desarrollar una Argentina con turismo que viene creciendo los indicadores, y para eso tenés que conectar con las líneas de aviones, tienen que haber más empresas, las empresas tienen que traer aviones, tienen que contratar a gente, tenés que hacer aeropuertos, hay que construir hoteles, digamos. Hay todo un proceso que Chile lo viene haciendo hace 20 años. Entonces vos tenés la ciudad chilena, de un lado de la cordillera, la ciudad argentina, y te ganan 20-0, y la gente va ahí porque hay más infraestructura, porque están las rutas pavimentadas, porque hay más hotelería, porque hay más restaurantes, porque está mejor posicionado, etcétera, etcétera. Tenés Futaleufú de un lado y Esquel del otro. Y la realidad que vos vas a Futaleufú y dos de cada 3 personas hablan en un idioma que no es español. Uh-huh. Y en Esquel ahora estamos haciendo recién ahora el aeropuerto, recién ahora se está mejorando el centro de esquí, se están poniendo recién ahora hoteles de mayor categoría, hay un intendente que viene trabajando en esto, que es muy bueno, que se llama Sergio Ungarato, que fue reelegido, pero que es un proceso largo. Y por el otro lado, en ese proceso, en una Argentina donde tiene desequilibrios que llevan muchísimo tiempo, porque también nunca nadie se encargó de resolverlos, porque resolverlos requiere esfuerzo, que son todos estos desequilibrios de la macroeconomía, el déficit fiscal, de las causas de la inflación, etcétera. Digamos, es el trabajo que hicimos que ha generado una necesidad de esfuerzo enorme en la gente, un impacto en el bolsillo muy importante, y donde muchísima gente dijo, no, yo hasta acá llegué. Entonces, uh-huh. Pero nuevamente, yo creo, me parece que sería una confusión y un error monumental para nuestro país decir, no, el tema este de hacer metrobús y todo esto para Argentina no sirve, porque lo que sirve es otra cosa, de que haya veranos de bolsillo para la gente, y con eso alcanza, y mientras tanto en lo profundo nos vamos degradando sistemáticamente, que es lo que ha pasado en los últimos 70 años, y es lo que yo creo que haber encarado cosas de una forma totalmente distinta es lo que nos dio la base de un apoyo nada menor, de 8 millones, más de 8 millones de personas en Las PASO, es lo que está dando un montón de gente sumamente movilizada, y yo creo que hoy vamos a ver parte de eso, lo vimos en la Plaza de Mayo, lo veo en cada uno de los viajes que estoy haciendo, yo estoy viajando también mucho con Mauricio, y que la gente sea movilizada.
¿Ustedes qué expectativa tienen en relación a esa marcha, en relación a números, digo, si pueden prever eso?
No tengo ninguna expectativa puntual de números, pero sí de que hay millones de personas en Argentina que lo que transmiten y le transmiten a Mauricio, que es muy profundo, es no nos deje solos. Y eso pasó en Florencio Varela cuando inauguramos el Metrobús esta semana, el miércoles creo. Pasó en Tucumán, en una localidad, en el barrio 7 de Abril, que es un pueblito muy chiquito en el noroeste tucumano, donde vino gente de un montón de pueblos, uh-huh. y la gente lo agarraba, Mauricio lo abrazaba, le decía, presidente, no nos deje solo, porque esa pelea de valores, de defender contra, uh-huh. de pelear contra el narcotráfico, de defender contra la prepotencia, contra esas mafias, contra esa forma de hacer política que hay en muchos casos y en muchas provincias donde no se respeta la dignidad de la gente, digamos, profundamente muchísima gente que lo siente, y yo creo que es la causa por la cual va a haber una elección distinta el 27 de octubre y vamos a ir un balotazo.
Respire, ministro.
Tomo agua.
Mientras le consulto algo, hablaba de los aviones, que es uno de los caballitos de batalla de su gestión, digamos, la revolución de los aviones es una frase común que el presidente ha tomado, y pasó esto del fallo en el Palomar, que suspende los vuelos de las low cost, así se dice, en las noches. ¿Están evaluando hacerle juicio político a la jueza que lleva el tema?
No entiendo que no, juicio político no, sí que esto es una primera instancia, es una aberración realmente, todo y cómo se genera todo esto, Daniel, el marco esto, y por ahí alguien que está escuchando ya lo escuchó, tenemos en Palomar un aeropuerto hace 100 años, sí. de los más antiguos del país, es dos veces más grande que Aeroparque, ha tenido operaciones militares y civiles desde los últimos 60 años interrumpidamente. Palomar es una ciudad aeronáutica, así se define. Las calles son de ex pilotos. Hay una base de la Fuerza Aérea. En la plaza van aviones, hay escuelas aéreas. Hoy, vos, Daniel, María Julia, sí. mandan a un movilero de la radio a preguntarle a la gente en Palomar, en Hurlingham, qué opinan del aeropuerto. ¿Qué opinan si los ruidos le molestan? Y 9 de 10 personas le van a decir que los ruidos no le molestan en lo más mínimo. No solo eso, sino que están felices con el aeropuerto, porque se generó empleo. Hay 1000 personas trabajando que no trabajaban, la mayoría por lejos de la zona. Trabajan mucho más los taxistas, los remiseros. Voy al aeropuerto y me agarran los taxistas y me dicen, ministro, por favor, que no cierren el aeropuerto. Le pedimos, por favor, nosotros vivimos y trabajamos en el aeropuerto. No, sí, hay más comercios, mejoró la zona. Y lo único que tenemos acá es una persona, un señor Marisi, que es una persona con su abogado, que por una cuestión política, sí. Desde el primer momento han intentado parar la operación del aeropuerto del Palomar con múltiples excusas, que había temas desaparecidos, que la pista era chica, que los aviones tiraban avión, que había temas ambientales, bla, 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 bla. que nunca lo lograron, si bien la jueza ya nos había puesto una limitación ridícula de 3 vuelos por día, que después la Cámara la desestimó, y ahora lograron hacer este daño tremendo que empezó a regir el jueves a la noche, que ya ha hecho que se cancelen un montón de vuelos, principalmente, lamentablemente, por la lógica de las líneas aéreas, de vuelos del interior del país, de 2 provincias de interior, por lo tanto es, volvemos a que el unitarismo, digamos, agobia al federalismo, que lamentablemente es probable que empiece a haber despidos, porque si el aeropuerto no opera de noche, hay un montón de cosas que se hacen anoche.
Pero
que
digo,
se hacen
entonces, más. Como Ministerio de Transporte, lo que van a hacer es esperar que se eleve, digamos, van a apelar y esperar que se eleve el tema a la Cámara y a ver qué sucede.
Sí, pero vos fíjate las paradojas, ¿no? Sí. Que son cosas que yo, que no soy abogado, me cuesta entenderlas. Este señor Marisi recusó 14 o 17 veces a la Cámara en la elevación. Uh-huh. Entonces es como que es gente que lo único que tiene para hacer es complicarle la vida a los otros, hacer que un gobierno esté trabajando en esto, porque yo le estoy dedicando un montón de tiempo, tenemos abogados dedicando un montón de tiempo a todo esto, en vez de estar poniendo la energía en cosas para el desarrollo, para generar oportunidades, y esto es, digamos, es esa máquina que tenemos en Argentina de gente sumamente maliciosa que por cuestiones políticas, en vez de plantear confrontaciones políticas, de decir, bueno, mira, voy a la elección y gano la elección y voy a hacer que no haya aviones en Argentina porque tengo una cosa contra los aviones, digamos, van buscando estos atajos y van encontrando, lamentablemente, aliados para esto, porque en cualquier país del mundo con cierta racionalidad no existiría este gasto
bajo ningún punto de vista. Sí, una acción así se puede hacer con Aeroparque, con Ezeiza, con cualquier aeropuerto de cualquier lugar, sí. O sea, es extraña en ese sentido. Ahora, pensando en este contenido político que le ve a esta avanzada, ¿usted cree que si hay un resultado adverso en la política, en las elecciones, se ve recorriendo muchos tribunales?
No tendría por qué. Todo lo que hicimos es totalmente transparente. Es totalmente transparente no porque lo digo, sino porque ustedes ahora, en este momento, los oyentes pueden entrar a la página del Ministerio de Transporte, a la página de Vialidad, y ven todas las licitaciones que hicimos, quién las ganó, cuántas empresas ofertaron, pueden bajarse el contrato y leer el contrato, las licitaciones que están publicadas, pueden ver los pliegos, pueden ver las fechas, pueden ver las condiciones. Esto nunca existió en Argentina. Uno esperaría que se haya aprendido el pasado, si pasa algo que creo que no va a pasar, pero vos me estás llevando a ese plano hipotético, el cual ganase el kirchnerismo las elecciones, y que no haya persecución judicial. Y parte de esto que moviliza a tanta gente son miedos de volver a una Argentina donde no se respiraba libertad, donde se habían perdido un montón de instituciones en la República y que rápidamente las recuperamos. Nos hemos acostumbrado a esta libertad de prensa, también inédita, que creo que no se vivió en Argentina en los últimos 30 años, y que eso creo que se respira, una Argentina con tolerancia, donde hay grupos intolerantes que quieren que en nuestro país se diriman las cosas por la violencia, donde ahí también hay algunos actores sindicales, donde hay personas de distintos ámbitos, y creo que hay un amplísimo rechazo a eso, inclusive en gente que no nos votó, claramente.
Claro, ahora, ¿está usted obviamente es optimista frente a la posibilidad o al desafío que presentan las elecciones, pero ¿qué opina de los intendentes que ya están indicando, digamos, el corte de boleta para, bueno, salvar un poco
el pago chico?
Claro, el pago chico. Los propios intendentes del PRO que están...
Hay mucha campaña sucia también ahí, María Julia. Hay afiches que ponen opositores de ellos como para generar ruidos nuestros internos. Yo ya hablé con... le pregunté, me mandé un cartel de un intendente nuestro que había carteles diciendo que corte la boleta y me dijo, Guillo, nada que ver, todo lo contrario.
¿De quién?
De Diego Valenzuela, específicamente.
Bueno, ya, pero le pregunté. Ducotelo ha hecho.
No, pero no lo han hecho. No han, creo que a veces en las campañas.
Ducote, ¿no?
hay audios de tanta gente que bueno, hay audios de muchísima gente. Oye, lamentablemente la tecnología genera situaciones que a veces...
¿Usted dice que la propuesta de corte de boletas de los intendentes es fake news?
Es una noticia falsa.
Ya sabía. No, a ver, específicamente, el cartel de Diego Valenzuela, que me mandaron ayer y que se lo mandé a él y le pregunté, me dijo, no, me lo están poniendo de la oposición. Para generar esta situación de que hay ruido interno entre nosotros y no lo hay, a veces puede haber miradas distintas sobre temas y eso no significa que haya ruido interno. Yo siento que somos un espacio muy sólido, que tiene una consistencia enorme, desde Lilita Carrió hasta Alfredo Cornejo,
Mauricio Vidal. Se han peleado.
No nos hemos peleado, hemos discutido sobre temas en un país donde muchas veces el disenso no ha tenido lugar y ese es uno de nuestros valores. Digamos, el mismo disenso que respetamos enormemente de un medio de comunicación o de un periodista cuando hace una entrevista y está todo mal en esa entrevista, cosa que y después haces otra entrevista y eso nunca pasaba y no hay nadie llamando a ningún medio diciendo... mirá, la verdad que el tono no gustaría o esas cosas que pasaron muchas veces en Argentina. Uh-huh. Es lo mismo que es un espacio donde hay muchísima libertad y donde hay disenso, donde Lilita Carrió, que es una persona fundamental dentro del espacio, ha dicho cosas que no le gustaban. Alfredo Cornejo lo mismo y algunos otros lo mismo. Después cada uno puede tener la opinión de si algunas cosas es mejor decirlas adentro o afuera, pero la realidad es que yo creo que hay un valor en un espacio que creo, Mauricio, que no es ese espacio horizontal, histórico de la política, donde hay un jefe que dice quién habla, quién no habla, quién hace, quién no hace, y es parte de lo que la gente nos valora y nos reconoce.
Dietrich, muchísimas gracias por esta entrevista, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana.
Igualmente, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.